en Así las Cosas.
La misión se enriquece de personas que piensan más o menos como tú. Nos vamos juntando, oye, yo quiero esto. Ah, pues de repente llega alguien y alguien más y la complementa. Y luego le presentas a la ciudadanía, oye, esto es lo que queremos nosotros. No te lo estoy preguntando. O sea, ni esta ignorancia de lo que yo quiero para mi ciudad no va a venir a decírmelo a alguien más. Yo soy el que decido qué es aquello por lo que me la quiero rifar. Tú como ciudadano decides si votas por eso que yo deseo, porque es una aspiración compartida.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con, pensé que no estaba al aire, mi Memo, perdóname, pero ya vi que sí le había dado pucha al botón. Son las, es que además como seguimos con un reloj que tiene espasmos, entonces decía 4:21. No, no son 4:21, son 8 de la mañana con 34 minutos. Y vamos a cambiar radicalmente de temas y creo que lo tenemos que hacer cada vez con mayor frecuencia. Ayer, por ejemplo, estuvimos platicando un buen rato con Diego Luna, un poco de la serie, del cine, de tantas cosas. Y creo que darnos esos respiros para hablar de temas que no necesariamente son tan coyunturales se vuelven importantísimos para darnos contexto, para darnos respiro y sobre todo para poder pensar los asuntos que importan también desde otra mirada. Y me da un enorme gusto que esté aquí conmigo en la cabina de Así las Cosas, Miguel Treviño, economista, politólogo, exalcalde de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Miguel, querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Gaby? Muy contento de estar aquí y tener la oportunidad de platicar con tu público.
Sí, me da mucho gusto, porque, bueno, pues obviamente tú vives por allá, vives en Nuevo León, pero andas acá algunos días, ¿verdad, Miguel?
Sí, con actividades del libro y actividades también de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
Sí, que es donde estás también, ¿no? Sí. Ahora haciendo por ahí cosas y un abrazo, por supuesto, también ahí a la comunidad del TEC de Monterrey. A ver, este libro Contracorriente, Miguel, que publicas, que ya has podido hacer algunas presentaciones, ya has podido hablar del tema en diferentes momentos. Y me gusta mucho, como que podamos arrancar con la reflexión que viene, a diferencia de lo que hacemos siempre, que es de lo macro para abajo, es de repente decir, y si vamos un poco de abajo, luego para ver lo que sigue, estamos hablando sobre todo de qué pasa a niveles locales, a niveles de municipios, a niveles de alcaldías, a niveles que no necesariamente son ni el gobierno de un estado, ni el gobierno de un país, sino lo que tú hiciste como exalcalde de San Pedro fue pensar precisamente desde la parte más pequeña, pero a veces más importante. A ver, cuéntanos un poco esto, Miguel.
Sí, me parece importante reconocer lo que está pasando en nuestras ciudades, lo bueno y lo malo. Y el caso de San Pedro Garza García, que me gusta empezar reconociendo, es un municipio con características distintas a la mayor parte de los municipios de este país, con una situación financiera bastante sólida, y por lo tanto con ventajas que desafortunadamente no tienen otros municipios, pero también con inercias muy fuertes en dirección, en una dirección que no le conviene a nuestras ciudades, ciudades diseñadas al servicio del automóvil, manchas urbanas que crecen. Entonces, parte de la historia del libro tiene que ver cómo en esta sociedad con inercias tan fuertes, un municipio que iba en decadencia, sí, aunque lo ven desde fuera como el municipio rico de mayor ingreso, un municipio que iba en decadencia en 2017 cuando yo decido competir como independiente, le dimos la vuelta, revitalizamos el espacio público, cambiamos el enfoque en materia de seguridad. Obviamente la gestión tuvo aciertos y errores a lo largo de 6 años, me reelegí a la mitad. Pero indiscutiblemente para mí una historia que vale la pena contarse.
¿Y por qué? Ahorita quiero que hablemos un poco de lo que se puede tomar de tu experiencia en un municipio como San Pedro, en Nuevo León, para otros municipios que no tienen, como tú dices, las mismas características. Pero, a ver, cuéntanos específico. Yo pude ir, incluso cuando tú seguías todavía como alcalde, pude ir allá a San Pedro y pude ver varias cosas. Por ejemplo, todo el trabajo que hiciste con los parques, con el espacio público, con el alumbrado, con los cables, con muchas cosas que visualmente eran muy atractivas, el trabajo también con la policía. Pero a ver, cuéntanos tú lo que tú rescatarías, resaltarías y lo que te sientes más orgulloso de este trabajo.
Bueno, primero decir que hay proyectos de regeneración urbana de distritos completos que es posible. Tengo que decirlo con toda franqueza, aunque suene que me estoy echando porras, pero hay proyectos que no se están haciendo en nuestro país, uh-huh. que tiene que ver con arreglar zonas que no funcionan de la ciudad. Y ciertamente son carreras contra el tiempo, porque uh-huh. 3 años es muy poco tiempo. Pero lo que hicimos en el segundo periodo de la regeneración del casco histórico y de la regeneración del distrito Centro Valle son el tipo de proyectos que se necesitan en nuestras ciudades. ¿Qué implican estos proyectos? Pues prácticamente cambiar todo, uh-huh. desde lo subterráneo, uh-huh. arreglar drenajes pluvial, sanitario, red de agua, red de gas, obviamente esto con la participación de los privados, ampliar banquetas, bajar los cables, el derecho al paisaje. San uh-huh. Pedro es un municipio con una mirada muy padre hacia la montaña, uh-huh. y creo que la ciudad también necesitamos pues defender el derecho a la belleza, uh-huh. es algo que nos anima a estar más padre. Arborizar, uh-huh. recuperar invasiones, eso es algo que a veces me decía el equipo: Miguel, ¿por qué estás dispuesto a hacer eso? Te estás metiendo en pleito con todos. Cientos de aceras invadidas por edificios, departamentos, centros comerciales con rampas, jardineras, tótems de publicidad, y fuimos recuperando uno a uno el espacio del ciudadano, el espacio del peatón. Que políticamente no es rentable de corto plazo, ciertamente no lo es, pero también te deja la satisfacción de haberle entregado un legado a tu comunidad.
Sí, y eso, porque además me tocó también verlo, es decir, obvio, por ejemplo, cuando hicieron toda la parte del centrito, pues de pronto estaba todo levantado, ¿no? Sí. O sea, las calles, las banquetas, estaba todo levantado, y había resistencia, sí. también por ahí, y eso también me gustaría que nos compartieras tu aprendizaje en eso, porque dices, a corto plazo, pues parece ser que no es tan redituable políticamente, aunque seguro hoy que la gente que vive ahí ve lo que se hizo, pues obviamente lo aplaude, pero en el momento había mentadas de madre, había quejas, había protestas y demás. ¿Cómo dialogar también con la comunidad? Que en un sí. momento dado, pues dice, híjole, sí, está padrísimo, pero estos son 6 meses o no sé sí. cuánto tiempo de obra abierta, ¿no?
Sí, es una parte muy importante. No elimina el enojo, pero sí te permite establecer una relación distinta con los ciudadanos cuando explicas todo, incluso consultas antes de que empiece la obra. Lo primero que tengo que decir es que en esta gestión de estos dos proyectos hay aprendizajes importantes de errores cometidos a lo largo de estos dos trienios, y es algo que ha gustado mucho del libro y me gusta que me lo comenten. Miguel, hablas de los errores.
Pero
¿por qué los cometiste
hablar de los errores,
y qué aprendiste?
Claro.
Entonces, también invitarlos a leer Contracorriente por eso. Y en el caso de estos proyectos, tuvimos decenas de reuniones con los vecinos, por partes, por diferentes grupos de interés, y eso nos permitió ir llevando la obra pues siempre en diálogo. Diseñamos apoyos económicos no suficientes para que sobrevivieran todos los negocios, pero sí importantes apoyos económicos, porque ciertamente la gente dejó de ir a los comercios porque era realmente incómodo, pero a cambio, bueno, pues mantuvimos a la comunidad en términos generales tranquilos, y bueno, pues al final se terminó la obra y las protestas no detuvieron este trabajo.
¿Y cuáles serían algunos de estos errores, Miguel?
Yo hablo en el libro de, yo creo que el error más grave en términos de comunicación, y A propósito, ahorita que estamos aquí en W Radio y enfrente veo que hay una obra de ciclovía.
Que ha sido bien complicada, la verdad.
Y no sabes cómo me entusiasma estar aquí en Ciudad de México y ver la cantidad de gente que se mueve en bicicleta. Ayer en la noche iba yo a una reunión en la noche y estaba ahí Insurgentes y Viaducto y lleno de gente en bicicleta. Y lo digo porque a veces no vemos las cosas positivas que están pasando en la ciudad. Y en la Ciudad de México pasan cosas muy positivas. Bueno, pero voy al error. Yo construí un carril confinado para bicicleta. Esto lo inicié justo pasando la reelección. La construcción de carriles de bicicleta siempre es polémico, siempre hay oposición, se haga como se haga, incluso en los países que vemos como más avanzados. Pero aquí el error que cometí fue querer que la obra pasara como una bola rápida. Debía haberle dedicado al menos 2 o 3 meses a platicar con todos los vecinos, sobre todo los que están en las inmediaciones de la obra, con la comunidad en general. Esto no hubiera eliminado la resistencia, pero hubiera sido congruente con un gobierno como el nuestro, un gobierno ciudadano, un gobierno que siempre se mantuvo vinculado a la comunidad. Entonces la gente se sintió agraviada. Porque dijo, oye, ¿por qué no nos las estás explicando lo suficiente? ¿Por qué no fue un tema de la campaña de reelección? Ciertamente no fue un tema. Y me costó mucho. No hubo otra obra. Fíjate, nada más para que la gente tenga un orden de dimensión. Las obras en el Centrito, el proyecto más grande de regeneración urbana, fue un proyecto como de 650 millones de pesos. La obra de esta ciclovía en la calle Alfonso Reyes fue una obra como de 40 millones de pesos. O sea, no hay comparación en la escala. Pero fue el proyecto que más me costó en términos de aprobación. La gente realmente se enojó.
¿Por qué se enojó? A ver, yo defiendo mucho las ciclovías y defiendo muchísimo, como tú dices, aquí en la Ciudad de México ya hay pues muchísimos tramos en donde la gente ya se puede mover relativamente seguro en bicicleta, y he defendido también esta ciclovía que está aquí en Tlalpan. Entiendo que una de las cosas que no se ha hecho lo suficiente en el caso de esta ciclovía es explicar, y que de repente pues una vía tan importante como Tlalpan, tan congestionada como Tlalpan, porque además pues aquí enfrente de donde estamos nosotros hay una universidad que en las mañanas cuando llegamos aquí a la radio es un caos porque entre los que van a la universidad, los camiones, en fin, y siento que no se ha sabido explicar o no se ha hecho ese trabajo de decir por qué se trazó como se trazó. Por ejemplo, aquí un poquito más adelante, lo verás al rato que salgas, un poquito más adelante hacia la derecha sobre Tlalpan, pues hay un momento en donde está el entronque con División del Norte, y ahí bueno pues hicieron como toda una curva, entiendo, para proteger a los ciclistas, para que puedan cruzar y no ser apachurrados en el intento. Pero todo esto, digamos, ha generado muchísima resistencia. Estoy segura que la gente que nos escucha ya ahorita está otra vez mentando madre, sobre todo los que vienen por acá. Pero, ¿por qué genera tanta resistencia una ciclovía? ¿Qué aprendiste de esto? Porque, insisto, lo del Centrito que me tocó verlo, pues sí, o sea, uno podría decir, híjole, están las banquetas y los negocios y les está costando trabajo. Pero, aquí, por ejemplo, me escribe Daniel el Palafox, y voy a leerlo tal cual, conste que lo escribe él. Dice, Barkentin, son cagantes las ciclovías, por eso se enoja la gente. A ver, ¿por qué?
Fíjate, voy a darles un dato, y este dato lo repetía yo con frecuencia en la primera campaña, porque sintetizaba a la ciudad que para mí no tiene futuro. En San Pedro Garza García, datos del INEGI, cada persona tiene, eso era en 2017, 1.2 automóviles. Es decir, ¡órale!, la bebita de 2 meses
ya tiene
un automóvil y la quinta parte de otro. Wow. Nuestras ciudades mexicanas, y sobre todo al norte, y sobre todo Monterrey, San Pedro es parte del área metropolitana de Monterrey, fueron diseñadas con el modelo tejano, Houston, San Antonio, que son el ejemplo de la ciudad que no debe ser. Diseñadas al servicio del automóvil. Y el automóvil se va comiendo el espacio público, se va comiendo la convivencia de los ciudadanos. Y el propiciar nuevas formas de movilidad es muy importante. El garantizar el derecho al peatón va primero, el usuario del transporte público, el usuario y la bicicleta. Y algo que a mí me da mucho gusto es que hace 8 años, y este es el cambio de chip para mí más importante, la gente decía, Miguel, aquí nadie se va a mover de otra manera que no sea en automóvil. Pues sí, la gente se está moviendo caminando, la gente se empieza a mover en bicicleta, y eso nos permite generar un esquema distinto de ciudad. Hasta hace poco en San Pedro no había crecimiento vertical. Nuestra ciudad no tiene futuro si la mancha urbana se sigue expandiendo. Necesitamos crecer hacia arriba, claro. Generar vivienda accesible. Los jóvenes ya no podían vivir en San Pedro. Entonces, la movilidad en bicicleta junto con el espacio del peatón, todavía más importante el espacio del peatón, nos permiten irle dando forma a una ciudad distinta. Si tú ibas en 2017 a San Pedro, y esto quienes han ido lo pueden no veías todos estos edificios lujosos, centros comerciales con tiendas muy exclusivas, pero veías una ciudad vacía en el espacio público, y eso es una ciudad decadente. Tú vas ahorita a las 10 de la noche a nuestros parques emblemáticos, sí, y vas a ver gente paseando a su perro, vas a ver gente caminando, y esa es una ciudad que tiene futuro y que se mueve de la ciudad diseñada para el automóvil a la ciudad diseñada para las personas.
Sí, insisto, me consta porque he estado por allá y he visto los parques, que además quedaron espectaculares. Estoy platicando con Miguel Treviño, quien fuera alcalde de San Pedro Garza García allá en Nuevo León, y trae este libro que se llama Contracorriente, ¿por qué y cómo entrarle al reto de rescatar tu ciudad? Y, a ver, Miguel, decías, pues obviamente San Pedro es especial, por lo que tú ya comentabas, por la situación financiera, etcétera. ¿Qué de esto se puede aprender para otros municipios en el país que tal vez tengan pues condiciones incluso radicalmente diferentes?
Sí. Bueno, primero decir que precisamente a partir de ese reconocimiento que se explica en el libro, y esto no quiere decir que San Pedro no tenga zonas donde los ciudadanos tienen necesidades, claro, importantes, sobre todo en el norponiente y en los márgenes del río Santa Catarina. Pero el libro hace mucho énfasis en la gestión, cómo se conforma un equipo orientado al trabajo y no a la grilla, cómo se mantiene una visión a lo largo de 6 años, cómo tomar decisiones en base a datos y evidencias y no en base al yo creo, al sentirse iluminados, cómo se crea una cultura de trabajo. Y también para mí hay un aprendizaje muy importante, y volviendo al tema del espacio público, el qué pasa cuando el espacio público reconoce la dignidad pareja de los ciudadanos. Algo que a mí me da mucha satisfacción, algunos de los que van a San Pedro ven los parques en la zona Valle, que es la zona clase media alta, pero no han ido a los parques en la zona popular, y a mí me da mucho orgullo que la mayor inversión para un parque en la historia del municipio es el Parque Cloutier, que está en el norponiente, que es una zona popular. Es el parque más equipado de toda el área metropolitana. Y lo que pasa cuando haces eso es que los ciudadanos dicen, esto es correcto. O sea, el espacio público no tiene por qué replicar las desigualdades del espacio privado. En San Pedro hay casas grandísimas con albergue, y hay casas donde una familia vive en un cuarto. De la puerta de la casa hacia adentro puede haber diferencias, pero de la puerta de la casa hacia afuera no debe haber diferencias, porque todos somos ciudadanos. Y lo que pasa cuando la obra reconoce esa igualdad de nuestro carácter de ciudadanos es cero vandalismo. O sea, no estoy justificando el vandalismo en el espacio público, pero lo entiendo, porque hay un resentimiento contra autoridades que replican las desigualdades de lo privado en lo público. Y cuando actuamos reconociendo nuestra dignidad como iguales, la gente respeta y cuida el espacio público. Ese para mí es un aprendizaje muy importante.
¡Wow! ¡Qué importante esto que nos acabas de decir! Es Miguel Treviño, el libro se llama Contracorriente, ¿por qué y cómo entrarle al reto de rescatar tu ciudad? Ya está disponible, por supuesto, y de verdad, pues yo te reconozco ese trabajo que hiciste.
Gracias, Gabriel.
Me encanta además que seas capaz de reconocer también lo que se hizo mal. Creo que de eso es de lo que más se aprende de pronto. Sí. Decir, pues aquí fue donde no, pues aquí no lo hicimos correctamente, y de eso también se aprende. Y a toda la gente que por acá nos está diciendo, diciendo que las bicicletas, no, así que lean el libro de Miguel, de verdad. Y créanme que bicicletas, peatones, espacios públicos para todos son fundamentales. Gracias por haber venido a la cabina, Miguel.
Gracias a ti, Gaby.
Muchísimas gracias. Es Miguel Treviño y nosotros al corte.